Hola, oyentes de Radio Sefarad, como cada 2 semanas volvemos a visitar la geografía del Yiddish de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda?
Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad.
Y vamos a seguir transitando las calles de esta importante localidad, Lublin, en Polonia, de la cual ya hemos hecho 3 entregas y con esta cuarta completamos la importancia que ha tenido este lugar de la geografía para las comunidades judías, ¿no?
Efectivamente, Jorge, ha sido una de las ciudades de mayor importancia para la cultura y la historia judía, una larga historia, y mucha población judía llegó a tener hasta la Segunda Guerra Mundial. Antes de la instauración oficial del gueto de Lublin, el jerarca de las SS y policía, Odilo Globoznik, con puesto de mando en la ciudad, fue nombrado responsable de la Operación Reinhardt, nombre en clave del plan para exterminar a todos los judíos de Polonia que vivían en el territorio del gobierno general de la Polonia ocupada, cuyo gobernador Hans Frank fue juzgado y condenado en Núremberg. En esta etapa de la Shoah se instalaron los campos de exterminio de acuerdo a la política adoptada por los nazis en la conferencia de Wannsee de enero de 1942 para conseguir una Europa Judenrein o limpia de judíos. Globoznik comenzó a trasladar a los judíos lugareños a una nueva zona especial donde los agrupó desde el mismo momento de la invasión en septiembre de 1939. El ejército alemán se preparaba para iniciar la Operación Barbarroja, que acabaría con el Pacto Ribbentrop-Molotov y daría lugar a la invasión a la Unión Soviética, de modo que la Wehrmacht requería una zona donde establecerse que estuviera cerca de la que iba a ser la nueva frontera germano-soviética. El gueto de Lublin se creó en marzo del año 1941 y fue uno de los primeros de Polonia. Unos 10.000 judíos allí encerrados fueron pronto desplazados hacia pueblos y aldeas del entorno a guetos más pequeños. Al resto de los judíos lublinenses y a unos 5.000 más huidos de Lodz, Sierach, Kalisz y otros lugares, refugiados en la ciudad, se los dejó en el gueto del distrito de Potsdamje. Estaba situado entre la Puerta Grodzka, que pasó a llamarse la Puerta Judía, que delimitaba la zona judía de la ciudad del resto de la villa, y luego transcurría por varias calles aledañas. Dentro se hacinaban 34.000 personas, la mayoría judíos polacos, aunque también gitanos de la zona. En la época de mayor población llegaron a malvivir allí unos 40.000 confinados, lo que hacía imposible unas condiciones sanitarias mínimamente apropiadas, y eso generaba brotes constantes de enfermedades infecciosas, lo que sumado al trabajo esclavo agotador y las insuficientes raciones de comida, resultaba una eficaz labor para diezmar a la población encerrada. Sin embargo, este gueto no fue el único lugar de confinamiento de los judíos lublinenses. Las personas que antes de la guerra habían sido activistas de partidos políticos judíos u organizaciones sindicales o sociales, como el Bund, por ejemplo, fueron aisladas y encarceladas en el castillo de la ciudad. Además, como ya se mencionó en nuestra anterior visita, en la ciudad había un campo de prisioneros de guerra donde se alojaba a los soldados judíos capturados en el frente. Entre marzo y abril de 1942, los nazis establecieron un número de deportaciones diarias que fue fijado en 1.400 personas cuyo destino era la muerte. Así fueron trasladados en camiones de ganado más de 30.000 judíos hacia el campo de exterminio de Belzec. Otras 4.000 personas fueron enviadas al pequeño gueto de Majdan Tatarski, situado en un suburbio de la ciudad, donde fueron asesinadas en sucesivas acciones o enviadas a la muerte en el cercano campo de concentración de Lublin Majdanek. Los nazis procedieron sistemática y ordenadamente. A mediados de marzo de 1942 comenzó la gran deportación. Primero se realizó una selección en la plaza frente a la cual se hallaba la sede del Judenrat. Los considerados no aptos para trabajar fueron agrupados en la gran sinagoga Maharshal e inmediatamente destinados a la deportación. Debían ir andando hacia un muelle de carga situado junto a un matadero. Desde ese punto, las 1.400 personas del cupo diario se trasladaban al campo de exterminio de Belzec. A lo largo del mes en que se prolongó esta acción, se llevó a cabo el transporte y asesinato de entre 26.000 y 30.000 personas, como hemos dicho. Unas 1.500 más ancianos e inválidos y entre 80 y 100 niños del orfanato fueron también enviados al gueto de Maidan Tatarsky, donde se los fusiló a su llegada. A esa misma localidad fueron trasladados 7.000 sobrevivientes y se los alojó provisionalmente en otro gueto cercano al campo de concentración de Majdanek. El gueto de Maidan Tatarsky fue destruido en noviembre de 1942 y los aproximadamente 3.000 judíos que aún seguían con vida allí también fueron a Majdanek, donde tras otra selección fueron enviados a la cámara de gas los ancianos, los niños y otras personas clasificadas como no aptas para trabajar. Tras vaciar el barrio de Botzamshe, los nazis arrasaron la zona, incluidos los tres cementerios judíos que había. Únicamente quedaron en pie algunos edificios, aunque muy dañados, entre ellos una sinagoga, el hospital judío y la yeshiva Jochmei Lublin. Como gesto definitivo de la liquidación fue volada la sinagoga Maharam, que como se mencionó en entregas anteriores, había sido construida en el siglo XVII en honor a Meir Lublin. Este acto simbolizó la desaparición de largos siglos de vida y cultura judías en Lublin. Sobre un total de unos 120.000 vecinos, los judíos lublinenses sumaban en 1939, justo antes de la guerra, unas 45.000 personas, algo más de un tercio del total, población que fue casi totalmente aniquilada. Los últimos alojados en el gueto de Lublin también fueron asesinados en Majdanek durante la acción Fiesta de la Cosecha el 3 de noviembre de 1943. Aún quedaban con vida un grupo de activistas prisioneros del castillo de Lublin, pero también fueron asesinados, en su caso poco antes de que la ciudad fuera liberada en julio de 1944. Los datos aproximados que pudieron recabarse tras la guerra es que de la población de alrededor de 40.000 judíos de Lublin o 45.000, solamente sobrevivieron unas 1.200 personas y casi ninguna de ellas se quedó allí o volvió allí tras la guerra. Un mes después de la liberación, en agosto de 1944, residían en Lublin 300 judíos, de los cuales solo 15 habían sido vecinos de la ciudad antes de la contienda. No obstante, la población judía de la localidad creció en los meses posteriores hasta llegar a ser de 3.000 personas, sobre todo porque afluían refugiados, pero comenzó a disminuir luego cuando se liberaron Varsovia, Lodz y Cracovia, ya que muchos refugiados procedían de estas localidades y regresaron. Precisamente en agosto de 1944 se estableció en Lublin la primera organización judía de la posguerra, la Oficina de Asuntos Concernientes a la Ayuda a la Población Judía. Poco después nació el Comité de Ayuda a los Judíos, que se denominó Comité Judío en Lublin. La vida judía volvió a la ciudad mínimamente, los partidos políticos judíos y las instituciones socioculturales retomaron sus actividades, se editaron nuevos periódicos y revistas y se reanudó la actividad educativa y religiosa. Pero tras el siniestro pogromo de Kielce de junio de 1946, emigraron de Lublin aproximadamente 1.300 personas. En el decenio siguiente aún residían allí varios cientos de judíos que abandonaron suelo polaco en 1968 a raíz de la campaña antisemita y antisionista que lanzó el gobierno comunista polaco. En el año 2000 aún quedaban unos 50 judíos en Lublin, aunque ninguno descendiente de los integrantes de la Keilah anterior a la Segunda Guerra Mundial. Suelen reunirse en una casa de oración asociada con la comunidad judía de Varsovia y mantienen una exposición conmemorativa permanente. En los años 2002 y 2003, tras haber recuperado el edificio y los terrenos de la Yeshiva Jochmei Lublin por parte de la comunidad judía de Varsovia, la institución fue restaurada y se recuperó en parte, guiándose por fotografías hechas antes de la guerra. Este edificio, este espacio, suele utilizarlo la comunidad judía de Varsovia en su, digamos, sede o rama de Lublin para actividades desde el año 2006. El edificio se reinauguró oficialmente en el 2007 con asistencia de unas 600 personas. Aún sigue en pie parte del antiguo cementerio de Lublin, uno de los más antiguos de Polonia, aunque la mayoría de las lápidas fueron destruidas. Lo que queda es la zona sureste del muro y el ohel o la tienda construida sobre la tumba del rabino Meir Shapiro. En el mes de mayo de 2005 se celebró el final del ciclo de 7 años de lectura diaria de una página del Talmud, el Daf Yomi, que hemos mencionado. Y una de las celebraciones tuvo como sede precisamente la recuperada Yeshiva Jochmei Lublin en memoria de su antiguo director y creador de este método en 1924, el rabino Meir Shapiro, como ya se ha dicho. Otra conmemoración en recuerdo del mismo rabino tuvo lugar también en la Yeshiva en el año 2008, al cumplirse el 75 aniversario de su muerte. En dicha ocasión se dotó a la sinagoga con un nuevo Arona Kodesh, el arca que contiene el Sefer Torah, los rollos bíblicos, y con una nueva menorá, con un nuevo candelabro de 7 brazos. Como vecino destacado de la ciudad, tenemos que citar, en este caso, a Ennio Sitomirsky, que nació en el año 1933. Ennio es el símbolo de la Shoah no solo en Lublin, sino en toda Polonia, y su historia está incluida en los planes de estudios del Sistema Nacional de Educación del país. Existe un proyecto llamado Cartas a Ennio, que se desarrolla en Lublin desde el año 2005. Este niño es también uno de los héroes de la muestra permanente del Museo de Majdanek. Se trata de una exposición dedicada a los niños, situada en el espacio que ocupó el campo de exterminio mencionado. En septiembre de 1937, Ennio fue inscrito en el Jardín de Infancia Trachter de Lublin. En ese mismo mes del año 1939, debía comenzar primer año de la escuela primaria, pero en ese momento los nazis invadieron Polonia. Loshi Tomersky, su padre Shmuel, que trabajaba en una oficina postal y pudo tener contacto epistolar con un hermano en Palestina y con grupos de la resistencia y de apoyo a víctimas judías. Digo, Loshi Tomersky, como casi toda la población judía de Lublin, fueron encerrados en el gueto de la ciudad en 1941. Cuando en 1942 29.000 judíos lublinenses fueron exterminados, la madre y la abuela de Ennio, así como 2 de sus tías, fueron transportados a Belzec y asesinadas en las cámaras de gas a su llegada. Tras esos transportes, Ennio y su padre, que habían sobrevivido a las diversas selecciones, fueron enviados entre unos 7.000 u 8.000 sobrevivientes al pequeño gueto de Maidan Tatarsky. En noviembre de 1942, con la liquidación definitiva del gueto, otras 3.000 personas fueron deportadas al campo de exterminio de Majdanek, entre ellos Ennio y su padre. Apenas llegar, él fue enviado a la cámara de gas, como otros niños, tenía 9 años, mientras que su padre sobrevivió. Volviendo al proyecto Cartas a Ennio, cada año, desde 2005, como hemos dicho, el 19 de abril, día en que Polonia conmemora el Holocausto, se pide a los estudiantes y ciudadanos de Lublin que envíen cartas a Ennio Sitomirsky, al que fuera su último domicilio, en la calle Kowalska 11. Desde entonces son miles las cartas enviadas con dibujos e historias escritas por niños de 12 a 13 años. En la entrada de un banco de la ciudad, donde se tomó la última foto del niño, se instala un buzón especial para depositar las cartas que se envían a Ennio. Y esto es todo lo que podemos contar y lo que hemos contado en estas cuatro visitas a la muy judía ciudad de Lublin.
Bueno, esto es todo, pero es mucho porque ha tenido una gran trascendencia y nos lo has transmitido. Muchas gracias, Varda, y hasta la próxima entrega.
Hasta la próxima, Jorge. Hasta la próxima, los oyentes de Radio Separa.